Radio Vitoria Gau. Con Charo Idoquilis.
Egunon, muy buenos días. Dentro de una semana, San Prudencio. Tras 2 años de restricciones, por fin podremos celebrar la fiesta de nuestro patrón y mañana precisamente tendrá lugar la lectura del pregón en la Plaza de la Provincia. Correrá a cargo de María Ángeles García Fidalgo, la directora científica de BioAraba, el Instituto de Investigación Sanitaria que depende de la OSI Araba. Muchas de las investigaciones que se están realizando en BioAraba guardan relación con la COVID-19, el coronavirus que ha marcado los 2 últimos años de nuestras vidas. Días antes de que quedáramos confinados, Julio Llamazares se instaló con su familia en la Sierra de los Lagares, en Extremadura. Mientras él era feliz en medio de la primavera más bella que había visto nunca, la pandemia asolaba el país. Esas experiencias las ha plasmado en Primavera Extremeña, el libro que presenta hoy en Vitoria y nos presentará aquí en el programa. Y es que estamos a 2 días del Día del Libro. Hablando de libros, Elisa Rueda y Marta Extramiana nos hablarán de Mis zapatillas de cordones remolones, ni de zapatilla Hostariak, un álbum ilustrado en euskera y castellano. También pasará por estos estudios Javier Suso, cuya colección documental sobre el Trenico custodia el archivo municipal de Maestu. Y bien archivadas están las recetas de la abuela. Qué buenas estaban las manitas de cerdo en salsa vizcaína. ¿Las recuerdan? ¿Se animan a prepararlas? Miquel Iglesias, de Gibi de Mendizorroza, nos ayudará a prepararlas, sí. Más cosas. Santiago Arcediano nos hablará de la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París. 3 años se han cumplido de su pavoroso incendio. Y Nacho Gatón, de las razones de la crisis de Netflix. ¿Es el fin de las plataformas de streaming? ¿Nos acompañan? Comenzamos. Pues sí, tras 2 años de cancelaciones y restricciones, las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estíbaliz vuelven a celebrarse. Mañana, a las 8 de la tarde, en la Plaza de la Provincia, tendrá lugar la lectura del pregón que correrá a cargo de la directora científica de BioAraba, María Ángeles García Fidalgo. ¿Cuáles son las razones de este reconocimiento? Ramiro González, diputado general de Álava.
Una científica alavesa que ha sido elegida muestra también del compromiso que representa en lo que se refiere a la ciencia y la investigación en la salud. María Ángeles García Fidalgo es directora científica de BioAraba, el Centro de Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud. Este nombramiento, esta designación como pregonera, supone un reconocimiento a su trayectoria profesional por parte de la Diputación Foral de Álava, un reconocimiento de la importancia de la investigación en el ámbito de la salud y también un reconocimiento del papel cada vez más importante de la mujer en este ámbito, en el ámbito de la investigación.
Una designación que pretende ser un reconocimiento a la ciencia, la investigación sobre la salud y el papel cada vez más importante de las mujeres en este ámbito. Marian García Fidalgo, egunon.
Egunon.
El 8 de febrero, cuando conocimos la noticia de su designación como pregonera, nos dijo que el pregón sería una oportunidad para visibilizar la ciencia y la investigación en salud. Mañana es el gran día. ¿Ha concluido el pregón?
Sí, está concluido. Bueno, siempre faltan por pulir cosas hasta el último momento para hacerlo pues un poquito más ameno, pero sí, está concluido.
Bueno, ¿y qué nos va a contar? La historia de aquella chavala que se enamoró de la ciencia gracias a su profesora de matemáticas, Josefina, la historia de aquella chica o aquella muchacha que se hizo un hueco en el mundo de hombres hasta el punto de ser la única física médica de Osakidecha, o la historia de cómo se convirtió en la primera mujer jefa del servicio en un hospital público, o en la primera directora científica de uno de los 3 institutos de investigación sanitaria punteros del sistema público vasco. ¿De qué nos va a hablar mañana?
No, de eso no, de eso ya lo habéis comentado aquí, y bueno, y tampoco es una cosa suelo comentar que tiene tanta relevancia. Hay muchas mujeres que
son
jefes de servicio. Bueno, pero En la sanidad, afortunadamente, hay muchísimas mujeres y en ese sentido tenemos, tenemos una, digamos, equidad, ¿no?, de género importante. No, pues vamos a hablar de lo que es investigación, salud, pero sobre todo de la fiesta. Y de la fiesta, cómo se relaciona precisamente con la salud. La fiesta tradicional, las fiestas populares. Esas fiestas en las que nos hace sentirnos arraigados a nuestra tierra, que conforman nuestros recuerdos de vida y que hace que nos sintamos a gusto cuando se celebran. De eso voy a hablar.
¿Qué recuerdos tiene en su memoria María Ángeles García Fidalgo de las fiestas de San Prudencio?
Pues desde bien pequeña, de ir a las campas de Armentia cuando no estaban urbanizadas, íbamos allí pues con mis padres y otras familias, con niños, y a veces llevábamos las cazuelas de caracoles y comíamos allí, jugábamos, nos pasábamos el día si el tiempo lo permitía. Y bueno, pues también de coger caracoles, cerca de donde mis padres iban a un choco, ¿no?, a una sociedad en Aberasturi. Entonces, cuando llegaba más o menos un mes antes o unas semanas antes de San Prudencio, pues cogíamos caracoles. Uh-huh. Luego, más tarde, ya a través ya de la familia de mi marido, pues me asomé al mundo del perrechico, muy desconocido para mí. Y también hay que coger perrechicos con el abuelo. Y bueno, pues recuerdos con la cuadrilla. Recuerdos también pues con mi hijo, cuando hemos ido a ver la Retreta Chiqui, en fin, pues muchos.
Sí, y de ello pues nos hablará mañana en el pregón, porque no hay que olvidar que el pregón es una llamada a la fiesta.
Eso es.
Una fiesta que tanto y tanto necesita la ciudadanía, ¿eh?, después de 2 años tan duros.
Así es.
Necesitamos un poco de alegría, un poco de expansión.
Sí, necesitamos expansión, y además es que es lo que quiero reflejar, ¿no?, que es saludable. Es saludable y que gracias a todo también lo que hemos aprendido en estos 2 años, ¿no?, de epidemiología, de salud pública, de cuidarte, de cuidar a los demás, pues también debemos ser responsables y obtener lo mejor de la fiesta sin tener los riesgos que conlleva o que puede conllevar.
¿Usted va a celebrar las fiestas de San Prudencio y la Virgen de Estíbaliz con mascarilla?
En exteriores, desde luego que no. Y en interiores, depende del sitio, si es muy concurrido y poco ventilado, yo creo que todavía es prudente llevarla.
Desde ayer podemos acceder a espacios cerrados sin mascarilla. ¿Aplaude la decisión?
No tengo el conocimiento suficiente de experta en epidemiología y yo pues considero que los expertos habrán analizado bien esa decisión, sopesando riesgos y beneficios, porque al final no hay nada a riesgo cero. Quiero decir que al final tienes que convivir en una sociedad como la que tenemos, afortunadamente, con un alto porcentaje de vacunación, pues tenemos que ver que bueno, que en determinadas situaciones se puede estar sin mascarilla, pero yo creo que ya llevamos un máster en cuándo usarla y cuándo no. Que ya está en nuestra responsabilidad, quiero decir, ¿no? Apelar también a la responsabilidad y a la madurez del ciudadano, ¿no?
Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es la importancia de la investigación. Sin investigación no hay avances, y esa es la razón de ser de BioAraba, el Instituto de Investigación Sanitaria que depende de la OSI Araba y cuya directora científica es usted. ¿Cuántas investigaciones se están desarrollando ahora mismo en BioAraba? Que es el CSIC a la vez, ¿no?
Bueno, visto así, no exactamente, porque el CSIC tiene investigadores propios contratados que se dedican a investigación. En el caso de BioAraba es un instituto de investigación sanitaria que apoya las investigaciones básicamente de nuestros clínicos. Algún investigador hay, pero básicamente es de nuestros clínicos asistenciales, que aparte de su labor asistencial, a muchos les pica el gusanillo, les gusta y saben hacerlo muy bien, que es investigar, porque aportan con su expertise no solamente el conocimiento asistencial que tienen, sino la capacidad de formularse preguntas para buscar nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos, etcétera. Entonces, realmente apoyamos a nuestros investigadores clínicos y también en la parte de la gestión de los proyectos, de los fondos y de todos los apoyos, digamos, científicos que a veces necesitan y que ellos no pueden hacer por falta de tiempo.
¿Cuántas investigaciones ahora mismo está desarrollando?
Activas tenemos ahora mismo 100. Y en ensayos clínicos activos tenemos, estudios clínicos, tenemos 170.
Uh-huh. Y de ellas una buena parte guarda relación con la COVID-19, ¿no?
Sí, la verdad es que desde que comenzó la pandemia, el impacto de COVID-19 sobre la labor asistencial investigadora de nuestros clínicos fue descomunal y llegó a paralizar algunos estudios de investigación en los que estaban participando. Pero a su vez se incrementó todo el esfuerzo de investigación en COVID, sobre todo las especialidades más asociadas a lo que primero conocíamos del COVID, ¿no? Infecciosas, microbiología, neumología, etcétera. De eso se dio lugar a 52 estudios de investigación e innovación, no exclusivos de BioAraba, por supuesto, porque la investigación no se hace en solitario. Uh-huh.
En colaboración.
Se hace en colaboración y demás. De esos, 32 estudios fueron en muchos centros a la vez, 32. Uh-huh. Y algunos estudios internacionales con muy alta repercusión, que se hicieron gran parte del reclutamiento de esos pacientes en Álava, porque no debemos olvidar que aquí dio fuerte la primera ola y fue terrible. Teníamos muchos pacientes.
Uno de los temas que están investigando es la COVID persistente, que afecta al 10% de los pacientes infectados, ¿no?
Eso parece, está investigándose, porque la COVID persistente, la verdad es que es difícil de diagnosticar, puesto que afecta a muchos órganos y ofrece patologías muy variadas. Uh-huh. Entonces hay un proyecto de investigación muy interesante que se está llevando, coordinando en BioAraba, con el CIC Biogune, y trata de analizar en aquellos pacientes de COVID persistente que están en la asociación de COVID persistente, analizar si existe una huella metabolómica con algún biomarcador que indique que eso es COVID persistente, para saber si a futuro con ese biomarcador se puede identificar quién tiene COVID persistente o quién tiene unas patologías asociadas a unas secuelas o a otras patologías diferentes.
Entonces, buscan nuevas maneras de diagnosticar.
Eso es.
La COVID persistente.
Eso es. Eso
es. Ya no tratamientos que se les puede aplicar.
No. En este caso, no.
He leído que están valorando si la actividad física puede acelerar la recuperación en las personas con síntomas persistentes. ¿Y acelera la recuperación?
No lo sabemos todavía. Efectivamente, hay un equipo de investigación de BioAraba multidisciplinar que ha preparado una propuesta de investigación que en este momento se está valorando por el Instituto de Salud Carlos III. Se llama Perseus el estudio. Uh-huh. Y se pretende investigar ese efecto del ejercicio físico concurrente con la dieta mediterránea, baja en histamina, la intervención psicológica en pacientes con COVID persistente. Es decir, un abordaje más amplio. Y el fin último es desarrollar eso, un tratamiento efectivo con ejercicio físico para reducir y eliminar los síntomas relacionados con COVID persistente.
Pero además de trabajar en temas relacionados con la COVID, tienen otros muchos frentes abiertos. BioAraba destaca en las áreas de salud mental, enfermedades cardiovasculares, trastornos del sueño y oftalmología, en las que es un referente internacional. ¿En qué proyectos se están trabajando ahora mismo?
Bueno, te lo voy a decir un poco por encima, ¿eh? Para esto siempre es mejor, y yo insisto, en que los propios investigadores principales sean llamados a la radio.
Pues ayer para que precisamente cuenten. Estuve comentando, digo, oye, habría que dejarles un espacio totalmente. Todas las semanas para que vinieran los investigadores de BioAraba a explicarnos todo lo que están haciendo.
Efectivamente, yo creo que eso es, además la ciudadanía yo creo que quiere saber de ciencia, de investigación, cada vez le gusta más, tenemos una ciudadanía muy formada, pues tratémosles como son, gente formada. Pues mira, en el área de salud mental tenemos varios grupos de investigación y están desarrollando una importante labor. Ahí está el grupo de investigación de enfermedad mental grave, liderado por la doctora Ana González Pinto, y está desarrollando en la actualidad más de 7 proyectos de investigación, entre los que destacan un estudio de prevención del suicidio, un estudio para determinar el efecto de estilo de vida y estrés oxidativo en pacientes bipolares, otro estudio para controlar el litio en pacientes bipolares, Y también tenemos en Álava, aparte de la OSI Araba, uh-huh. el instituto no es de la OSI Araba como tal, es del territorio alavés, con todos los centros de Osakidecha, es decir, OSI Araba, Red de Salud Mental y la OSI Rioja Alavesa. Uh-huh. Entonces, dentro de la Red de Salud Mental está el doctor Pedro Sánchez, que está trabajando en un proyecto sobre marcadores de neuroimagen cerebral asociado a la rehabilitación cognitiva de la esquizofrenia. Y aparte de esta parte de neurociencias, que es muy interesante, en la parte de psiquiatría, está también el área de cardiovascular. Uh-huh. Hay un proyecto muy potente, del que yo creo que hemos hablado mucho, pero es que es realmente un proyecto que ha cambiado. Gracias a las investigaciones de ese proyecto, se han cambiado las guías de práctica clínica de recomendaciones de dieta mediterránea para los pacientes de enfermedad cardiovascular.
A raíz de esta investigación.
Es una investigación internacional. Empezó nacional, es internacional y tiene financiación incluso americana. Eso es, lo quiero recalcar aquí porque es difícil conseguir que Estados Unidos financie un proyecto nuestro, y está financiado. Y ahora mismo, el llamado PREDIMED, que ya conoceréis, ahora hay una evolución de ese PREDIMED que se llama PREDIMED Plus, y quiere determinar si, aparte de esa dieta mediterránea, con una actividad física programada y una intervención conductual, todavía se mejora la calidad de esos pacientes
susceptibles
de tener infartos uh-huh. de miocardio, accidentes cerebrovasculares uh-huh. y muertes en general por causa cardiovascular. También tenemos trastornos del sueño, como decías, sí. Liderado por Carlos Egea, ¿no? Uh-huh. Están trabajando en diferentes estudios, entre lo que destacan la aplicación de la termografía o detectores de temperatura para el diagnóstico de la apnea obstructiva del sueño, y el estudio Sleep Smart City, que es el desarrollo de un asistente, de un asesor virtual de sueño. Bueno. El grupo de oftalmología que me decías, sí. liderado en este caso por el doctor Arich Urkola, está trabajando en 8 proyectos de investigación y también de innovación. Destacan el Catalyst, en el que pretende desarrollar un sistema basado en inteligencia artificial para la asistencia clínica en pacientes con glaucoma. Así que hay variedad de
también de todo tipo. Me comentaba que hay una investigación que estudia cómo medir la intensidad del dolor de los pacientes intubados en la UCI. Claro, ellos no te pueden decir qué grado de dolor sienten, y lo hacen a través del análisis de sus pupilas.
Sí, valorar y controlar, lo acabas de decir, adecuadamente el dolor constituye un paliar básico en enfermos críticos. Y la complejidad de esos pacientes, la imposibilidad de expresar ellos mismos esa valoración, ¿no?, del dolor es dificultosa. Este proyecto propone el uso de pupilometría o medición del diámetro de la pupila como herramienta objetiva, precisa y de fácil implementación para la medición de esa respuesta. Esperemos que, bueno, pues de buenos resultados, y hacemos llegar también a los sí. investigadores que quieran contarlo con más detalle.
Otros proyectos muy creativos son, por ejemplo, el videojuego Viaje de Mangols para combatir el sobrepeso infantil. ¿Está funcionando? ¿Está cambiando los patrones alimentarios y de actividad física de las familias?
Este es uno de los proyectos que yo considero que ha acabado el ciclo. Ha hecho el círculo completo, es decir, fue un proyecto piloto en un momento dado, desarrollar una herramienta que se basa en un serious game, un juego interactivo uh-huh. en el que participan los chavales con sobrepeso, las familias también pueden participar y los profesionales sanitarios. Se vio en el proyecto piloto que tenía resultados muy positivos, y es un proyecto que ha conseguido trasladarse a la práctica clínica. No solo en la Rioja Alavesa, donde empezó, en Álava uh-huh. también en general, y ahora mismo en todo Osakidecha. Está implementado incluso en nuestro sistema informático para poder revisar los avances de los chavales. Uh-huh. Y la verdad es que
funciona.
La investigadora principal, que es Irache Salcedo, nos comenta que incluso chavales que con alteraciones importantes de las transaminasas, que con el tiempo hubieran sido candidatos a un trasplante de hígado, han bajado esos niveles alterados a niveles normales.
Debemos también destacar la investigación en enfermería. Así, los catéteres funcionales ideados por el equipo de terapia intravenosa de la OSI Araba funcionan en los hospitales de todo el estado. He leído.
La verdad es que estos proyectos, y no solo el proyecto en sí, sino el equipo. Yo aquí destacaría la labor de liderazgo, en este caso, del equipo, por Victoria Armenteros, que, por cierto, va a dar este año una charla en el TEDx Vitoria-Gasteiz del 7 de mayo. Así que, bueno, pues una parte de salud siempre intentamos...
¿Usted también participó?
Sí. Una parte de salud yo creo que es chulo meter, y además, en este caso, hablar sobre el liderazgo en relación o como origen un proyecto de investigación que ha supuesto que se haya creado un grupo de enfermeras premiadas como grupo de enfermeras excelentes, entonces a nivel nacional. Uh-huh. Y efectivamente muchas comunidades se han acercado a formarse y se está implantando en muchos sitios.
Uh-huh. Y ahora ultiman una aplicación móvil para dejar de fumar.
Sí, este proyecto lleva tiempo con resultados muy muy positivos. Empezó cuando existían los SMS.
Fíjate.
Es un sistema para ayudar a la deshabituación tabáquica, complementario a otros, uh-huh, pero que ayuda al fumador a dejar el tabaco. Y se vio claramente que sí, también está implementado en toda la red de Osakidecha. O sea, es otro de los proyectos, como Viaje de Mangols, como la terapia intravenosa, que llamamos proyectos traslacionales, que pasan de la investigación a la práctica clínica.
Bueno, y podemos descargarnos ya ese videojuego, Viaje de Mangols, y esa aplicación móvil para dejar de fumar, los usuarios.
El viaje de Mangos yo creo que es prescripción médica, ahora como está, y uh-huh, lo identifican los pediatras de los diferentes, tanto de atención primaria como de la hospitalaria. Y yo creo que la aplicación móvil también, creo que la identifica el propio médico que te asesora en tu deshabituación tabáquica.
Hoy es 21 de abril, Día de la Creatividad y la Innovación. La sanidad vasca tiene la imagen de innovar poco, pero no parece que así sea, por lo que nos cuenta.
Yo creo que la sanidad vasca innova mucho. Innova mucho porque está en muchos aspectos, por lo menos en el ámbito que yo conozco, que es en la terapia, en radioterapia, ¿no?, contra el cáncer, en el diagnóstico contra el cáncer, está a la vanguardia en tecnología. Cuando tú estás a la vanguardia en tecnología no te queda más remedio que innovar. Son equipamientos nuevos, tienes que innovar en procesos y tienes que innovar con formación adecuada, ¿no?, a eso, porque no hay nada escrito. O sea,
efectivamente.
Entonces, en ese sentido está... yo creo que tenemos un sistema sanitario bastante innovador. ¿Qué pasa? Que si hablamos de innovación organizativa, es más complejo, porque la organización organizativa de una empresa tan grande como es Osakidecha es más difícil de llevar a cabo. Es una empresa con mucha gente, muchas personas, no sé si 30.000 trabajadores, pero es que además es una empresa de personas que cuida a personas. Cualquier cambio en sistemas organizativos tiene muchas consecuencias, entonces hay que hacerlo con bastante cautela.
Pero la investigación cuesta dinero. ¿Qué presupuesto tiene BioAraba? ¿De dónde proceden esos recursos?
Mira, BioAraba, el cierre que hemos tenido ahora del año 21... es un presupuesto de unos 2,8 millones de euros. En ese presupuesto está incluido absolutamente todo, desde los espacios, el personal, etcétera. Y ese dinero proviene, bueno, ese dinero, especie, ¿no?, y dinero, proviene de los socios que componen BioAraba. El Departamento de Salud, como principal financiador, Osakidecha, que financia con espacios y con personas, que cede para hacer gestión e investigación en salud, BioEF, que es el Instituto de Investigación e Innovación a nivel vasco, que tiene el biobanco en red en cada una de los territorios que conforman Euskadi, Y luego tenemos a la UPV. La UPV, pues a veces con lo que aporta es con investigadores que también, uh-huh, unidos a nuestros clínicos asistenciales, hacen proyectos multidisciplinares.
Los investigadores buscan resolver problemas, como nos decía, y desarrollar productos que mejoren la vida de los pacientes. Pero para ello necesitan el apoyo de las empresas, porque el presupuesto de la sanidad pública está pensado para cubrir las necesidades básicas del sistema, que son el dar tratamiento a los pacientes. ¿A raíz de la pandemia cuentan con más recursos económicos o, por el contrario, hay investigaciones en riesgo por falta de dinero?
Yo diría, la verdad es difícil contestar a esta pregunta porque no todos los casos son iguales, ¿vale? Yo en este momento diría que más que una falta de dinero o de financiación, que también evidentemente en la investigación tiene que haber más, pero para eso tiene que construirse un tejido investigador, uh-huh, una masa crítica más potente. En estos momentos quizás es una falta de tiempo, porque nuestros investigadores, vuelvo a insistir, son clínicos asistenciales que tienen trabajo en sus horas de ver pacientes, de quirófano, analizar informes, etcétera. La parte de investigación en estos momentos, pues salvo algunos casos, es difícil a veces abordarla. Entonces yo más diría falta de tiempo, de dedicación, de personal. Algunos servicios asistenciales están a falta de personal porque no hay profesionales en el mercado para poder contratar, y eso es un grave problema. Entonces, si estás saturado con la asistencia, a veces es muy difícil dedicarle tiempo a la investigación.
Usted dirige BioAraba. Hablaba de tiempo. ¿Tiene tiempo para la investigación? ¿O ha tenido que arrinconar esa faceta de
he tenido
investigadora?
Que arrinconarla, sí, he tenido que arrinconarla. La he delegado en una persona muy competente, que es un compañero de investigación de hace muchos años, que es Gaspar Sánchez, y ahora mismo, pues de manera casi testimonial en alguna cosa puedo estar, pero no puedo. O sea, mi tiempo laboral y el personal me lo está ocupando la dirección del instituto.
Bueno, nuestro aplauso y reconocimiento para María Ángeles García Fidalgo y para todos nuestros científicos e investigadores. Marian García Fidalgo será la encargada mañana a las 8 de la tarde en la Plaza de la Provincia de leer el pregón de las fiestas de San Prudencio y Nuestra Señora de Estivaliz 2022. ¿Cuál es el plan que plantea para estas fiestas?
Pues disfrutarlo lo máximo posible. Espero que haga mejor tiempo que lo que dicen.
No sé, ya sabe usted que ya. El santo tiene fama de meón.
Así es.
Señora García Fidalgo, gracias por acompañarnos.
Bueno, gracias a vosotros.